tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Nuevamente nos encontramos a través de Radio Amadeus por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar para hacer adicciones hoy. Saliendo también para Radio Tribuna de Nueva York, que se ha incorporado a nuestro programa, y le agradecemos muchísimo a la gente de Radio Tribuna de Nueva York habernos incorporado a su programación. Hoy está el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri y Ricardo. Usted me dirá, bueno, pero ¿y Ricardo? ¿Quién es Ricardo? Yo lo estoy conociendo. Pero lo importante de todo esto, lo que está pasando en las calles de la ciudad, que es lo que más transito. Alguien le puso como título Cementerios a Cielo Abierto. Usted dirá, pero ¿cómo Cementerios a Cielo Abierto? Claro, yo lo que estoy observando con la capacidad de sorpresa que aún me queda es la cantidad de gente que vive en cualquier lugar de la calle, con lluvia, con frío, con viento, con sol, con calor. Y entonces digo, bueno, a ver qué se le puede ofrecer a esta gente, porque en algún momento se va a morir por las inclemencias del tiempo, se va a morir por alguna infección, por algún problema sanitario, se va a morir porque lo intentan asaltar, gente que vive en las plazas. Entonces usted me dirá, bueno, pero usted es un ingenuo. ¿Se enteró que hubo 7,7% de inflación, que hay tanto 50% de pobreza? Que no, sí, yo estoy enterado de todo esto. Pero lo que ocurre es que, más allá de comentarlo, si usted quiere denunciarlo, no sé qué más hacer. No quiero hablar de mí, pero por ejemplo al desayunador, el negrito Manuel, de allá del seminario de Villa Devoto, cada vez viene más gente, hombres, mujeres, chicos, viejos, gente que se quedó sin trabajo, al desayuno los jueves y para que le den ropa, al desayuno los viernes y a bañarse, al desayuno los martes y a bañarse las mujeres. Entonces digo, está muy bien, el tema es que estamos naturalizando, me parece, enterarnos todos los meses de cuánto es la inflación, de cuánto es la pobreza, de cuánto está el dólar. Detrás de todo esto hay gente. No es solamente un número, una información de los medios. Hay gente. ¿Cómo nos ocupamos, según la responsabilidad que cada uno tenga, quién se debe ocupar de la gente que forma parte de esos números? Les dije que estaba Ricardo con nosotros, ya se agregó Martín, que forma parte del staff permanente. Me gustaría, doctor Yaría, que usted nos cuente quién es Ricardo y por qué está con nosotros.
Bueno, es una gran alegría, ¿no? No puedo dejar de comentar lo que vos dijiste. El abuelo de uno de los chicos que está acá, que es un periodista, yo le mandé un artículo que se llama La soledad de los anestesiados, y él tiene un medio en la provincia y lo transformó en un artículo que se llamó Los cementerios al aire libre, que es lo que vos viste recién acá en la esquina de Flores. Y eso me llevó a leer a uno de los más grandes autores de la psiquiatría y de la filosofía española, Pedro Laín Entralgo, que yo no me di cuenta que cuando abrí el libro, que es sobre la esperanza, no perder nunca la esperanza, me lo había dedicado. Yo me fui hasta los arrabales, hasta las afueras de Madrid a verlo, a Pedro Laín Entralgo, y él me dedicó el libro. Y hay un artículo que se llama La esperanza de los desesperanzados. Yo creo que tenemos que tener la esperanza en un momento de desesperación. La misma esperanza que tuvo la madre de Ricardo, que está hoy acá con nosotros, que venía a verme semana a semana con su esposo y que me decía, ¿qué hacemos? Y me traía una carpeta llena de internaciones. Era un chico de 17 años. No podía entender que había tenido más de 10 internaciones. Logramos que su obra social aceptara este lugar y hoy está acá con nosotros después de 5 años, feliz de que él esté acá. Así te presento a Ricardo.
¿Cómo fue que llegaste acá? Porque acá nos están contando de alguna manera el final de la historia, pero me gustaría conocer el comienzo, porque al lado tuyo está sentado Martín, que nos ha contado también cómo fue su comienzo y cómo ha sido el cambio que experimentó su vida. Me encantó verte, Martín, en la foto con el guardapolvo blanco de radiólogo, que es lo que estás estudiando. Pero contanos vos, Ricardo, ¿cómo fue que llegaste acá a Gradiva?
Sí, como dijo el doctor, tal cual así fue. Yo llegué rendido acá a Gradiva, dispuesto a pedir ayuda y hacer lo que tenga que hacer para recuperarme. había pasado por varios intentos en otras comunidades, en otros tratamientos, y la verdad que no había podido salir adelante. Entonces yo me acuerdo el 5 de enero de 2018 llegué acá a Gradiva, entré, y cuando me atendieron lo primero que dije fue: necesito ayuda, no puedo más. Ahí entré y sinceramente afronté el tratamiento como si fuera el primero y el último. Quería que así fuera. Después, en un largo proceso de 2 años, pude salir adelante. Hoy tengo un trabajo en blanco que ya estoy por cumplir los 2 años ahora en unos días. Tengo a mi novia que está embarazada, voy a ser papá. Es el proyecto más grande que pude haber emprendido, y todo gracias al doctor, que es una eminencia, y a Gradiva, que me ayudó muchísimo. Así que palabras de agradecimiento, y es un honor estar acá y decirle a los pibes que están luchándola como yo que se puede. Es cuestión de siempre para adelante. Básicamente esa es mi historia.
¿Qué edad tenés, Ricardo?
Yo tengo 26 años.
¿A qué edad empezaste a drogarte?
Y yo empecé con las malas juntas y con el consumo a los 16 años, más o menos.
¿Qué quiere decir malas juntas?
Y empecé a juntarme con gente mayor que no hacía las cosas bien, gente que consumía. Así me puse en peligro sin darme cuenta con 16 años y me fui involucrando en el consumo de una manera que después ya no podía seguir.
¿Cuándo llegaste a Gradiva?
Yo llegué el 5 de enero del 2018.
¿Y durante ese periodo dónde anduviste?
Durante ese periodo estuve haciendo tratamiento adentro de la clínica, con un seguimiento de psiquiatras, de psicólogos. Mi psicóloga me ayudó muchísimo a poder hablar cosas que quizá me liberaban, ¿no? Porque yo aprendí acá en este lugar que hablar hace bien. El adicto no habla, se guarda sus problemas, sus dolencias, todo, y bueno, se refugia en el consumo, me pasaba así.
Repetí eso que dijiste, que es muy interesante y que tiene que ver con la definición de adicción. El adicto no habla.
Claro, adicción significa no dice. No, justamente ese es el gran problema. El adicto, yo cuando estaba en consumo no hablaba nada. Si estaba triste por algo o me pasaba algo, lo que sea, no agarraba a alguien y decía: che, me pasa esto. Y eso fue lo que yo encontré acá, una contención. Y me di cuenta que hablar a veces te libera. Los malos pensamientos se van.
¿Quién no tiene malos pensamientos, no, Martín?
¿Quién no?
¿Encontrás similitudes? ¿Cómo vivís la experiencia de alguien que se está recuperando, que se ha recuperado, vos que estuviste en el infierno?
Me siento identificado porque yo también empecé a juntar con esa mala junta y fui por el mal camino.
Ahora, Ricardo, vos estuviste en algunas otras comunidades además de Gradiva. ¿Qué experiencia te dejaron?
Estuve en otras comunidades que la verdad había muchos malos tratos, no había los profesionales que tenían que haber para poder sacar adelante a un chico con adicción. Entonces, varias comunidades que estuve y no me funcionó. Acá encontré un equipo de profesionales que me supo ayudar. Pero sí, como decía el doctor, estuve como en 10, 11 tratamientos diferentes en los cuales no había podido salir adelante. Y en uno estuve como 2 años también y salí peor, la verdad. Por eso, para mí es importante al adicto dejarlo en manos de profesionales que lo puedan ayudar, de verdad.
Parece una obviedad, doctor Enrique Stein, lo que está diciendo Ricardo, dejarlo en manos de profesionales. Y sí, pero ¿por qué no es así? ¿Por qué no está en manos de profesionales algo tan delicado como es la recuperación de una adicción?
Sí, hay un primer problema, que es el problema de la formación en las universidades nuestras. Es raro encontrar en nuestras universidades una política que tenga que ver con el problema de las adicciones, ¿no? Una cosa mal vista, muy frustrante para mucha gente, por un lado. Segundo, no hay una política nacional. Todo lo contrario. Yo hoy escuché la peor noticia que pude haber escuchado, que la mandó el doctor Yaría, que se han inscrito 200.000 personas para tener autorización para el autocultivo. Según una investigación de la Universidad de Quilmes, del 100% que se consume de marihuana, el 80% es para recreativo y solo el 20% para medicinal. Pensemos entonces cuántas miles de plantas va a haber en las casas de muchos jóvenes y no tan jóvenes que no van a ser utilizadas ni para la epilepsia refractaria ni para alguna cuestión que tenga que ver con la salud, sino van a ser consumidas, por un lado, en jóvenes con las dificultades propias que le va a crear eso en su cerebro y en su desarrollo, y al mismo tiempo en la venta vecinal, ¿no? Y al mismo tiempo una forma de calmar ansiedades que existen, porque yo creo que hay que también tener en cuenta que hay un ámbito de incertidumbre muy grande que penetra a las familias, penetra en las instituciones, penetra en todos lados, y son una contribución para que alguno encuentre un camino, entre comillas, de calmar la ansiedad a través del consumo, ¿no? Y el problema de la profesionalización tiene que ver no solamente con las universidades, muchas organizaciones de profesionales no toman tampoco el problema de las adicciones, y si lo toman, lo toman desde una perspectiva que supone, digamos, cierta conciliación con el consumo, con la supuesta idea de que se puede resolver, estoy hablando del consumo crónico, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay una gran responsabilidad nuestra, y lo que aquí aparece como experiencia tanto de Ricardo como de Martín, que es posible la recuperación si hay una línea apropiada de salud profesional por un lado, y también, como lo dice bien permanentemente Yaría, de amor y de afecto, ¿no?
Ahora me pregunto, ¿no? Desde la ignorancia o desde la ingenuidad, ¿la falta de política es realmente una falta de política o esa es la política? Que no haya política, no es un juego de palabras. Porque lo que usted decía, Enrique, que el 80% de las producciones se dedica a la recreación y el 20% a la parte curativa, yo creo que este es el gancho. El gancho es, en la provincia de Jujuy, por ejemplo, decir, vamos a producir marihuana, pero es cannabis medicinal. Ahora, resulta que cuando uno analiza el tema del cannabis, vos me hablabas, Enrique, de la parte privada, los que tienen plantas en los jardines, en los campos, pero ¿y la parte pública? Yo digo, a ver, en la parte de Jujuy, que va a producir tanto cannabis, ¿tantos enfermos tiene Jujuy? ¿Va a producir cannabis para los enfermos de toda América Latina? ¿O el 80% de esa producción también va a ir a recreación y el 20% solamente para la parte medicinal?
O también va a exportar, porque se supone que una forma de resolver la crisis económica es haciendo una producción importante de marihuana para la exportación. Y eso tiene un resultado económico muy básico, ¿no? Una hectárea, digamos, de marihuana produce lo que 300 hectáreas de un cultivo común, por un lado. Y por otro lado, la idea, digamos así, de la exportación es observando que trabajadores que están hasta ahora trabajando en el tabaco los pasan a trabajar al cultivo de marihuana, suponiendo que también eso resuelve un problema laboral. Es una cosa tremenda. Si resolver teóricamente un problema laboral sobre la base de enfermar a miles para darle trabajo a unos cuantos, que pueden no ser pocos, pero que ese me parece que es una distorsión absolutamente grave de resolver el problema de la desocupación, que es muy alta.
Sí, doctor Daría, ¿querías opinar algo?
Sí, lo que dijo Stein es muy, muy real. Quizás yo le agregaría algo, que una fuente de transacción enorme en este momento, por lo que yo conozco del conurbano, es tener plantas de marihuana y cambiarlas por cocaína. Eso es muy importante.
¿Explicarlo?
No, te doy marihuana y compro cocaína. O sea, es como que se está armando un gran racimo. Y no hablemos de las pastillas y los boliches. Hoy le dije a los muchachos en el grupo, yo les hablo así, esto es una viva Giles, todos los que van a los boliches, hay una libertad absoluta de venta de pastillas, y me encuentro con pacientes que venden pastillas y que me cuentan lo que pasa. Terminemos con esto, porque esto está matando a mucha gente, pero de esto no se habla.
Bueno, lo estamos haciendo, lo estamos hablando, así que de esto no se habla, no. Para llegar a Cristo no alcanza con ser santo, también hay que ser listo, y lo estamos haciendo. Vamos a hacer una pausa con el doctor Yaría, con el doctor Stein, con el licenciado Lettieri, que nos está observando muy atentamente, con Ricardo y con Martín. Ponemos un poco de música, Ricardo, nuestro querido operador, y enseguida continuamos.
Thank you.
En Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos también saliendo para Radio Tribuna de Nueva York. Muchísimas gracias por incorporarnos a su grilla de programas y están permanentemente con nosotros. El licenciado Lettieri, además de observarnos, me gustaría que nos dé su opinión, porque usted ha tenido contacto con Ricardo, que ahora tiene un trabajo fuera de Gradiva. Ha tenido contacto con Martín, que ahora luce un fantástico guardapolvo blanco y se está preparando para ser radiólogo. Es decir, no está todo perdido.
No, porque ellos, por ahí, en la emoción de comentar, no quedó tan claro que acá hubo una familia en cada uno de ellos que los trajo. Una familia que los amó y los ama. Una familia que después de 11 tratamientos, como dijo Ricardo, no se desintieron vencidos. Y yo creo que ese es uno de los recursos a los que yo me interesa dirigirme. Porque esto de la marihuana, nosotros tenemos ya anécdotas hace 4 años atrás. Me toca atender a un paciente que me consulta el padre porque el portero, el encargado, le comenta que hay unas plantas arriba en la terraza, le da un sol fantástico, y que le habían dicho los otros vecinos que le daban 24 horas para que salgan y que identifique de quiénes son. Este hombre se entera que esas plantas eran del hijo, y después el encargado, pobre, quedó en que también era la hija del encargado, y ellos tenían su propio cultivo. A mí lo que me preocupa de todo esto es que queda como legalizado, no importa si está legalizado o no, ya queda como, bueno, no hace nada. Bueno, el alcohol tampoco hace nada, el tabaco tampoco hace nada. Yo quiero dejar claro, por lo menos acá, pequeñas ideas. La marihuana altera el cerebro, modifica el cerebro, produce daño cerebral, perfectamente demostrable después de un tiempo de consumo en estudios que se hacen habitualmente en Gradiva. Y otro punto muy importante que resaltó Ricardo es el tema de que no nos asuste la palabra enfermedad. La adicción es una enfermedad y no puede ser tratada por charlatanes de feria. Eso es otra cosa. Por eso él nombró varias veces y el psiquiatra y los psiquiatras, porque es verdad, no nos alcanza un psiquiatra. Tenemos psiquiatras especializados en distintas patologías dentro de Gradiva. Entonces esto no es una tontería y es realmente, a mi entender, una inundación de sustancia. La cantidad, yo diría, casi es poco importante, porque a partir de ahora, a ver, ¿qué autoridad va a poder ir a decirle a alguien que no puede plantar o lo que sea? Se ven ya episodios, nos cuentan acá en las madres, ¿cómo voy a hacer cuando vuelvo a mi casa, a mi hijo, si el vecino de al lado, si el vecino de atrás tiene una plantación ahí yo llamé a la policía y la policía vino y él le dijo es para mi uso personal y la policía no sabía qué hacer? Es decir, hay como una desorientación. Y yo quiero dejar algunas cosas claras. Afecta el cerebro, afecta a la persona, afecta a la conducta, afecta a la familia.
Y yo hoy tuve una prueba cuando llegamos y nos encontramos con el doctor Enrique Stein y con el doctor Yaría en el cafecito para hacer la previa sin alcohol, que el doctor Yaría estaba hablando con un chico que me pareció grande, pero lo miré de vuelta y cuando habló me pareció más chico. Y después cuando se iba me pareció grande. Entonces le pregunté al doctor Yaría, ¿ese era un paciente? Sí. ¿Qué edad tiene? 40 años. Digo, pero me pareció más chico. ¿Por qué me pareció más chico?
Y porque tiene una edad mental de 12 años. Él empezó a consumir a los 13 años y en algunas personas, en muchas personas, el consumo voraz de sustancias, de opioides incluso, hace que el desarrollo mental, hay una demenciación, un deterioro, y es un chico que tiene 8 años. El padre me dice, tengo un hijo de 8 años. Estuvo preso 2 años en España y prácticamente vive con nosotros y el mundo pasa por tomar conmigo todos los días un café y hablarme de Huracán. Ese es su mundo. No tiene otro mundo. Quedó borrado. Y yo soy su faro, su orientación en la vida.
Su papá del afecto, su papá de la vida. Martín, Ricardo, yo, por ejemplo, estoy esperando a ver cuál va a ser la próxima fiesta electrónica que haya con entradas caras y gente bien vestida, a ver cuántos se mueren, porque todo indica que en esas fiestas electrónicas uno no puede ir si no consume, no la puede aguantar la fiesta, si no consume sustancias que el otro día vos mencionaste alguna, Martín, que yo no conocía.
¿Cómo cuál?
Las artificiales, las que son de...
MDMA,
Eso, por ejemplo.
El éxtasis,
¿qué más?
La ketamina, el tusi.
Con eso no se puede tomar alcohol, ¿no?
Dicen que no, pero la gente toma una cervecita o algo. Con el tusi yo lo experimenté en un bar que vendía y la gente tomaba alcohol así como si nada y no pasó nada de pedo.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar un poco de música. Y Enrique Stein está pidiendo la palabra, Ricardo también, enseguida voy con ustedes. Primero con Ricardo Piñero, que es nuestro operador estrella. Adelante, Ricardo.
Continuamos en Adicciones Hoy con el doctor Yaría, el doctor Stein, el licenciado Lettieri, con Martín y con Ricardo. Vos, Ricardo, ibas a decir algo antes que opinara el doctor Stein.
Sí, con respecto a la pregunta de recién, yo ese consumo no lo consumía. Sí, tengo entendido que toman agua, no toman alcohol con esos consumos.
Me dijeron que en esos lugares la botella de agua cuesta más cara que el Fernet y que la cerveza.
Sí, lo jodido es que sea una venta libre ahí adentro, ¿viste? Porque eso es lo que no es correcto, porque van muchos jóvenes que están vulnerables, ¿viste? Y no saben el riesgo que corren, no saben que se pueden morir, o ¿entendés? O entrar en una adicción que después perdés todo, ¿viste? Entonces, eso es lo grave, que son todos chicos jóvenes y que hay una venta libre adentro. Ese es el gran problema, me parece.
Sí, Enrique. No, yo quiero destacar principalmente lo que dijo Thierry, que es el tema de la familia, ¿no? Si uno pudiera hacer una estadística, está muy claro de que la capacidad de recuperación de aquel muchacho que tiene o chica una enfermedad, como dice el tiene enfermedad mental, es el apoyo familiar, ¿no? Yo tuve oportunidad de ser invitado a unos ciclos sobre suicidios en la localidad de Moreno y eran los relatos de las comunidades de cada uno de los lugares, era la inexistencia de la familia y que el grupo de profesionales se transformaban en las familias nuevas reales, ¿no? Por eso me parece que esto es fundamental desde el punto de vista de los familiares. Y en segundo lugar, en algunos lugares parece que se están dando cuenta de que hay un problema. La Corte Suprema de Canadá acaba de determinar que se prohíbe el autocultivo como una decisión. No está claro si es para prohibirlo en el sentido particular y lo pueda manejar el Estado solamente por el problema económico, por un lado. Y por otro lado, en algunos lugares ya, en narcoestado en Holanda, por ejemplo, en el Barrio Rojo famoso, dicen que está prohibida la marihuana. O sea, hay ya dándose cuenta de que libre, digamos así, facilitación y la transformación de verdaderos narcoestados transforma un riesgo muy grande para las poblaciones que lo ven afectadas principalmente en el ámbito laboral, en la desocupación y en otros problemas, ¿no? En ese sentido me parece muy claro.
Sí, yo quería comentar un poquitito, los chicos que están acá, los jóvenes que están acá, tenían familia. Quiero explicar el funcionamiento de una familia, no para enseñar, sino para reflexionar. Tiene que haber diálogo. Entonces, si en una casa hay dos hijos y cada uno vive en su habitación y solo va a cruzarse con la madre o el padre para abrir la ladera o para pedir plata, eso no es una familia. Entonces, muchas veces todos decimos y sentimos que tenemos una familia. Y me parece que por ahí tampoco se habla de este tema, cómo es el funcionamiento adecuado de una familia, qué pasa si ese funcionamiento está distorsionado. Porque esto no es gratis, es decir, si no hay comunicación, ¿qué nos distingue del resto de las especies? Que hablamos, que pensamos, que escribimos, que proyectamos a futuro. Mi perro es feliz todo el día, si yo me doy cuenta porque mueve la cola, es feliz con verme, y ese es su horizonte máximo. El ser humano tiene capacidades casi infinitas, en el sentido que, bueno, no, la muerte está para todos, pero puede desarrollarse. Lo que están diciendo estos muchachos acá es realmente algo heroico de parte de ellos y de parte de la familia. Los terapeutas acompañamos, pero tenemos que tener claro a dónde vamos y no dejar que este tipo de cuestiones que se normaliza, se pone como habitual, lo tomemos como habitual.
Ricardo, Martín, con la recuperación, ¿ustedes también recuperaron la vida familiar?
Sí, yo recuperé a toda mi familia. Mi hermano antes, cuando estaba en carrera, iba a mi casa, le tocaba la puerta y no me abría, se largaba a llorar. Me había peleado con mi papá, con mi mamá. Recuperé el vínculo con mis abuelos, con mis dos padres, con mi hermana. Que con mi hermana antes siempre nos peleábamos porque yo estaba muy irritable por tanto consumo, que tenía muchos cambios de humor. Y me peleaba siempre, ahora nos llevamos re bien. Y bueno, con mi hermano también nos llevamos perfecto.
Sí, Ricardo.
Sí, me parece que, como dice Osvaldo acá, es muy importante el apoyo de la familia, es una de las patas de la recuperación. Y como dijo, claro, yo encontré un diálogo que antes no tenía con mi viejo, con mi vieja, con mis hermanos. La relación estaba rota, era tal cual. Yo discutía, daba el portazo, me iba a la calle a consumir. Nunca hablaba nada, me sentía mal, lo que sea, ni siquiera confianza tenía con ellos. Y estábamos viviendo, yo vivía en la casa de ellos, pero ahora recuperé el diálogo. Y es lindo tener un diálogo, agarrar a mi viejo a veces y decirle, mira, me pasa esto, esto, esto. Eso en consumo desaparece.
Le quiero hacer una pregunta, Ricardo. Había un programa muy bueno hace unos años, se llamaba Darse Cuenta.
y una película de Federico Lupi y de José Aristarain que se llama así, Darse Cuenta.
Darse Cuenta. ¿De qué te diste cuenta en tu tratamiento?
Y qué buena pregunta. Yo me di cuenta de que no era vida lo que yo tenía. Yo me di cuenta que era una marioneta de los dealers, de los la gente que vende, y bueno, no era vida lo que yo tenía. No trabajaba, no tenía propósitos en la vida, no tenía proyectos, no tenía nada. Entonces, lo que yo encontré acá en Gradiva y en mi recuperación fue una vida que antes no tenía. Y como decía, ahora con un proyecto voy a tener mi propia familia, que es un proyecto para toda la vida, y bueno, eso en consumo no se puede crear.
Darse Cuenta, qué buen título. Yo me acuerdo siempre de un diálogo fantástico de Federico Lupi con su hijo hablando de la Argentina en la película Darse Cuenta, inolvidable. Se las recomiendo, había que verla una vez cada dos meses por lo menos. Hacemos una pausa nuevamente, Ricardo, un poco de música y volvemos. Make it easy on yourself. Make it easy on yourself. Is so very hard to do. If you really love him, and there's nothing I can do, don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, también incorporados ahora a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Vamos ya entrando en la parte final del programa de hoy, con el testimonio siempre importante de Martín, al que se le agregó hoy el de Ricardo. Pero me gustaría, además del cuerpo y de la mente, ¿qué rol ha jugado la fe, la parte espiritual, en la recuperación de ustedes?
Y yo soy católico, pero cuando me perdí más en el consumo, me creía mi propio Dios, me creía inmortal,
porque convulsionaba, me despertaba y decía, no me mató, volví, soy inmortal, mis amigos se largaban a llorar. Y bueno, estando acá, mi mamá me decía que rece, yo al principio no le daba mucha bola y después como que volví a creer de vuelta. Y gracias a Dios estoy vivo, pues yo terminé en terapia intensiva y agradezco todos los días estar vivo.
Ricardo, es muy importante también el tema de la espiritualidad, eso es lo que a uno le da fuerzas. Yo en mi caso empecé a creer en mí, y creía que me merecía mucho más que lo que yo tenía en consumo. Yo no merecía estar en la calle consumiendo, yo sentía que merecía más y fui a buscar lo que merecía, que es la recuperación, tener mi trabajo, como decía recién, hoy en día, y bueno, la vida, recuperar la vida normal, porque no es normal. Como decían acá los doctores, es una enfermedad que suena fuerte cuando uno lo dice, pero es así, y es una recuperación constante. Quería decir algo que me quedó en el tintero, lo que hablaban recién de la legalización. Yo creo que la marihuana es la entrada a otras drogas más pesadas, así que ojo con eso.
Sí, eso está claro y es una estrategia, lo de la marihuana es una estrategia para que entren todas las drogas. Es el caballo de Troya. Estaba pensando en ellos dos, ¿no? Yo creo que el gran tema de hoy es cómo ser alguien. Nosotros, vos y yo, Stein, Osvaldo, tuvimos la suerte de poder transitar la adolescencia con conflictos, pero transitarla bien. El gran problema de hoy es el problema de la identidad, que es el gran tema de la psicología evolutiva de los años 60. ¿Cómo se puede crecer en la adolescencia? La adolescencia de hoy es muy conflictiva. Y creo que acá estamos en presencia de dos jóvenes que están transitando una identidad sana. Él me mandó la foto del guardapolvo en la sala de radiología de un hospital público. Y él está hablando que transita ya la juventud porque va a ser papá. Es el gran tema de hoy. Yo te diría que la mayoría de los jóvenes que están acá no pueden transitar la identidad. No pueden constituir la identidad.
Y yo lo veo también desde el punto de vista del análisis político y económico. Y yo lo analizo desde mi ignorancia. Digo, ¿qué es lo que le sobra al narcotráfico? Plata. ¿Qué es lo que le falta a la política? Siempre. Plata. Entonces hay un matrimonio que da origen a narcoestados que van creciendo. Y entonces se naturaliza por ahí que haya partidos políticos en el mundo, elecciones que se financian con fondos que provienen del narcotráfico. Y esto después no es gratis, esto pasa factura. Y si encima el narcotráfico tiene la posibilidad de, además de la rentabilidad, ofrecer algún tipo de salida laboral, y bueno, el triunfo diabólico está prácticamente asegurado, doctor Stein.
Y efectivamente eso hace... Ya muchos años tuve oportunidad de participar en una reunión de salud pública en Cali, en Colombia, y me llamaba mucho la atención, digamos así, algunos edificios modernos, algunos autos muy modernos manejados por gente muy sencilla. Yo en ese momento no tenía, estoy hablando del año 85, porque tuve oportunidad de estar ahí en función de un evento desastre que fue la erupción del Nevado de Ruiz, donde murieron 25.000 personas en Armero, estaba en ese momento. Entonces yo me preguntaba qué pasaba en relación a una situación de un país en general empobrecido, sectores con alto poder económico, manejaban los Impala modernos, altos edificios, y ahí pude darme cuenta de que había una sustentación económica sobre la base de algo que no tenía que ver con el trabajo legítimo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces percibí, y eso pasa en muchos lugares donde se sustenta la vida de hasta comunidades enteras sobre la base de algo que da fruto económico por un lado, pero que ayuda a sostener un aparato infernal de corrupción y de enfermedad principalmente. Y a propósito de enfermedad, será que vos le tienes mencionaste el problema de enfermedad, y no quiero hacer de esto una apología negativa, pero el hecho de que en la Ley de Salud Mental de la Argentina, el artículo primero, diga que hay que atender el sufrimiento mental y no habla de enfermedad mental, es una negación de la clínica. Por lo tanto, ¿quién va a pensar, digamos, un muchacho con una adicción tiene una enfermedad mental, tiene un sufrimiento? Y es una categoría tan inespecífica como pensar lo que a mí me pasó cuando le cobran el penal, digamos, a Boca el fin de semana y el sufrimiento, millones de sufrimiento, y no era ninguna enfermedad mental, era un sufrimiento.
Lo que pasa, Enrique, es que todos tenemos distintos sufrimientos a lo largo de nuestra vida. Vos la tuviste con Boca, yo la tengo con Platense, pero todos tenemos sufrimientos. El tema es hablar de la patología, hablar en serio. La pregunta es, ¿les interesa hablar en serio? ¿Les interesa que los vacíos legales se llenen o mejor tener vacíos legales para poder aprovechar? Y esto que vos contabas de Colombia, a mí me lo contaban los jugadores de fútbol cuando yo era periodista deportivo, y me lo cuentan ahora, que en Colombia le llamaba la atención la cantidad de edificios terminados, nuevos y vacíos. ¿Quién vive ahí? Hoy, ¿cuál es el único rubro que funciona en la Argentina? Miren qué casualidad, la construcción. ¿Por qué funciona la construcción? Porque ahí no hay que justificar necesariamente el origen del capital. Entonces tenemos también tantos edificios en la capital federal, ¿quién se los van a vender? Bueno, puede ser que construyan a muy bajo costo, pero también hay muchos edificios que están vacíos, nuevos, y no vive nadie adentro. En Colombia organizaron la reunión anual de la Asociación Mundial del Boxeo en Medellín. Un amigo mío viajó y le digo, ¿cuántos boxeadores tiene Medellín? Ninguno. ¿Quién bancó todo? El narcotráfico. Fueron las principales figuras del boxeo. En Medellín no hay boxeo. El narcotráfico está con nosotros. Ahora, algunos lo aceptarán, otros no lo aceptaremos. Algunos lo utilizarán, nosotros lo combatiremos. Y ya nos vamos, Ricardo, hacemos la última pausa, ponemos un poquito de música y nos despedimos.
recta final en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. No sé qué les dejó el programa hoy, porque yo hablo, pregunto, y a veces me gustaría escuchar opiniones de ustedes, por ejemplo, los protagonistas.
Y a mí me quedó mucho lo de la identidad, buscar ser una persona, aportar algo a la sociedad, porque cuando estás consumiendo vos no te importa más nada que la droga, te creas un personaje, te comes una película y vivís así. Pero hay que buscar algo que nos apasione realmente, algo que te haga sentir vivo, que te guste, y mirarte por adentro y ver quién sos en realidad.
Descubrirte de pronto quién sos. Y eso que vos decís de comprarte el personaje, vos sabés, Martín, que no solamente pasa con la droga, pasa con el poder, por ejemplo, que también te fabricás un personaje y vos mismo te lo comprás. Y te crees que sos el que tiene el poder, te crees que sos el que tiene el dinero. Y finalmente, más tarde o más temprano, la vida te demuestra quién realmente sos. Bueno, ¿lo pasaste bien, Ricardo?
Sí, para agregar acá lo que decía el compañero, quizá yo no olvidarme de dónde vengo, todo lo que pasé, dónde estoy hoy y a dónde voy mañana. Me encantó estar acá en el programa, la verdad, una experiencia única, así que les agradezco, son una eminencia y fue un privilegio estar acá. Gracias.
Para nosotros.
Nos vamos, yo muy contento, creo que ustedes también, por cómo se expresaron ellos y creo que fueron muy claros.
Bien, mi estimado Enrique Stein, la sensación que me queda es de haber aprendido algo más.
No, ni que hablar, ¿no? Y la otra sensación muy importante es que abre un capítulo de esperanza, ¿no? Encontramos en el campo de los profesionales inclusive mucha desesperanza y mucha frustración. Y el ejemplo de Martín y Ricardo que se trae, digamos, aquí a partir de la experiencia de Gradiva, me parece que es un ejemplo de que se puede, teniendo una política apropiada, por supuesto, para estos profesionales, y un elemento muy importante, como dijo el compañero, que es el problema de la familia, ¿no? Como el sostén en lo previo y en lo posterior, ¿no? Y marca muy claramente una diferencia en donde hay que desarrollar, ¿no? Estoy enormemente agradecido por el aprendizaje de este programa, es muy importante, más allá de otros sufrimientos.
Bien, yo quiero hablar de la esperanza, precisamente de lo que hablaba él, porque estoy estudiando de vuelta el libro La Esperanza del maestro Pedro Laín Entralgo, que me decía ya en el 91, cuando lo fui a ver, yo quisiera ver el próximo siglo, ya viejito, llegó al próximo siglo, murió en el 2001, pero en el libro sobre la esperanza, que es un tratado maravilloso, decía, refiriéndose a Nietzsche, han muerto todos los dioses, decía Nietzsche, ahora queremos que viva el superhombre, pero estamos desesperados, surgió el hombre enloquecido. Qué frase.
Qué frase como para terminar. Ricardo, es todo tuyo, esto será transformado en un maravilloso programa como todos los jueves por Radio Amadeus a partir de las 22. Hasta la semana próxima, un fuerte abrazo.